7:01, 7:01, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Una en Punto en una lluviosa mañana acá en la región metropolitana. Es 10 de agosto, así que mucha precaución para quienes transitan hasta ahora por las calles de Santiago a propósito de estas precipitaciones y sobre todo quienes vienen desde la región de Valparaíso a la capital, porque hay un accidente que se generó por un volcamiento de un camión ahí, la ruta 68, lo que ha provocado una gran congestión en esa zona. Si bien aún no se ha informado la causa de este accidente, sí se cree que el pavimento resbaladizo a causa de la lluvia fue lo que originó el volcamiento de este camión. Este camión accidentado que fue sacado de ese lugar por una grúa, pero todavía, sin embargo, los trabajos continúan debido a los daños que generó el accidente en el bandejón central, por lo que el tránsito se encuentra restringido y entendemos, y las imágenes que nos están llegando también, es bastante largo el taco que se genera ahí en la ruta 68. Lo que se informa de parte del Ministerio de Transporte es que hay una sola pista habilitada ahí en esa ruta, la 68 hacia Santiago, en el sector de Puente Mapocho, tras este accidente, este volcamiento de este camión, y se están realizando maniobras para tratar de habilitar las dos pistas que llegan a Santiago. También hay otro accidente que se informa que genera la restricción de una sola pista, la izquierda, y en la central, en Vespucio Sur, ahí al poniente del sector de la salida segunda transversal, a la altura del ferrocarril, que generó un accidente, colisión de cuatro vehículos en esa autopista en Vespucio Sur. El pavimento resbaladizo fue la causa de este accidente ahí, las cercanías de Maipú, que ha generado también un taco de proporciones en Vespucio Sur, sumado a lo que está pasando en la ruta 68, así es que mucha precaución si va transitando por las calles de Santiago producto de esta lluvia. Nos vamos a hacer cargo de eso, también nos vamos a hacer cargo del ámbito internacional que genera y remece a la política la muerte en el Ecuador de un candidato presidencial mientras estaba realizando un mitin, Fernando Villavicencio en Quito, que ha generado que hable el presidente en cadena nacional, se decrete el luto por los próximos 3 días, estado de excepción y los militares a la calle, es lo que ha decretado el presidente del Ecuador por la muerte de este candidato presidencial. Algo parecido o similar ocurre en la Argentina, porque se suspendieron los cierres de campaña para las elecciones de este domingo, las PASO, por la muerte de una menor de tan solo 11 años que falleció víctima de varios golpes que recibió cuando dos motochorros querían quitarle su teléfono celular. 11 años esta menor, en un asesinato, en una muerte que impacta a la Argentina y que ha generado, como decíamos, la suspensión del cierre de campaña. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú?
Bien noticiosa la mañana, ¿no?
Noticiosa la mañana, noticiosa la jornada en general, desde ayer en la tarde con lo que estaba pasando en Ecuador y en Argentina, y también esta mañana con la lluvia, con los problemas y los estragos que está generando la lluvia en la región metropolitana. Quiero contarte que hasta ahora hay 7,1 grados de temperatura, se espera una máxima de 15 grados y chubascos que, como tú decías, comenzaron durante la madrugada y deberían terminar durante esta tarde, ya no se extenderían en Santiago para los próximos días. En Valparaíso, 14 grados de temperatura, también llueve. Llueve, la verdad, en toda la zona centro-sur del país. En la mayoría del país, de las regiones del país, está lloviendo y los chubascos se van a extender en Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, también donde nos escuchan en la 90.1, ni tienen esta jornada de chubascos. Valdivia también, que se extiende hasta mañana. En Puerto Montt, incluso, donde los saludamos, nos están escuchando en la 99.7, tienen pronósticos de chubascos para hoy día, mañana y pasado. Por lo tanto, van a tener un fin de semana lluvioso.
Vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más sacando un punto, también con nuestras infiltradas. Viene Isabel Caro y Paula Catena, que nos vienen a hablar de quién está en el centro de la polémica hoy día. El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, otra vez arremetía republicana, blindaje de Boric y presiones para un cambio de gabinete. Nos vienen a contar de eso y más nuestras infiltradas. 7:05, 7:05. Acá están nuestros titulares.
El presidente Boric arremetió contra la oposición tras el anuncio y respaldo de la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson. El mandatario llamó a la derecha a sincerar si el libelo es acusatorio, no es más que una ofensiva para trabar eventuales acuerdos en materia de pensiones. Además, el presidente fustigó a sinvergüenzas que han aparecido dentro de su gobierno, dijo. La directora de presupuesto Javiera Martínez y el ministro de Hacienda Mario Marcel salieron al paso de las críticas. La DIPRES descartó absolutamente modificaciones en el erario fiscal para favorecer fundaciones en la Comisión de Hacienda del Senado. Esto se da después de la ampliación de la querella del Partido Republicano y el senador Fidel Espinosa en contra de la militante de RD, el ministro Giorgio Jackson y el jefe de asesores de gobierno Miguel Crispi. La Fundación Democracia Viva ingresó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta luego de que el Ministerio de la Vivienda terminara de manera unilateral los convenios a 3 días de que se cumpla el plazo interpuesto por el Ministerio para la devolución de recursos. La ONG busca pronunciamiento respecto de la ilegalidad y arbitrariedad del acto que pone término a los convenios. Con 9 votos a favor, 2 en contra, el Consejo Municipal de Santiago aprobó el cambio de nombre de calles de 2 plazoletas y un puente en conmemoración a los 50 años del golpe de Estado. La alcaldesa Iracy Hasler lo consideró un hito histórico. El gobierno presentó un nuevo trazado de la futura línea 9 en el Metro de Santiago que recorrerá 8 comunas y va a conectar Bajos de Mena con Puente Alto y el centro de Santiago en 35 minutos. La terminación de todo el proyecto está pactado para el año 2030. Y una fuerte escalada de violencia en Ecuador. En las últimas horas fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio tras recibir disparos de desconocidos a las afueras de un mitin electoral de su campaña en un céntrico sector de Quito. El presidente Guillermo Lasso declaró estado de sitio y convocó a un gabinete de seguridad. Este delito no va a quedar impune, afirmó el mandatario. Y en el deporte habrá clásico en la final regional. Albos y Cruzados se medirán en ida y vuelta para definir al campeón de la Copa Chile. Colo-Colo se posicionó tras vencer 1-0 a Palestino. Mientras tanto, Universidad Católica superó por penales a Everton en un partido muy trabado para el cuadro de Nicolás Núñez. 7:06 p.m.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país, pero también a nivel internacional. Vamos a partir en Ecuador porque con luto a nivel país y con el decreto de estado de excepción amanece el Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue abatido por varios tiros en la tarde de ayer mientras salía de un mitin en la ciudad de Quito. Anoche en cadena nacional habló el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, condenó el hecho y señaló que se trata de un crimen político. Esto fue lo que dijo el presidente del Ecuador anoche en cadena nacional.
Ante la gravedad de los hechos que conmocionan al Ecuador, voy a proceder a firmar 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción.
Estado de excepción por 60 días es lo que ha anunciado el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, a raíz de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio. También se dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. En esta cadena nacional donde estábamos escuchando al presidente del Ecuador, él también explicó que el ataque que terminó con la vida del candidato presidencial fue producto de un cruce de balas entre los antisociales y los policías que resguardaban al candidato. Además, el mandatario confirmó que varias personas resultaron heridas y que también falleció uno de los presuntos sicarios mientras era llevado a un servicio de urgencia. Por su parte, se informa también de parte del Consejo Nacional Electoral que se ratifica que el proceso de elecciones anticipadas se mantiene inalterable y el sufragio será el domingo 20 de agosto. Esto en cumplimiento del mandato constitucional y legal, y asimismo van a continuar todas las actividades previstas en el calendario electoral, es lo que se informa del Consejo Nacional Electoral de ese país. Por ahora, existen 6 detenidos y que al momento del ataque, estos asesinos, para cubrir su vida, lanzaron una granada que no explotó en ese momento y que luego fue destruida a través de una detonación controlada por parte de la Policía Nacional. Las investigaciones continúan en curso y se va a aplicar todo el rigor de la ley para que los responsables materiales e intelectuales de este hecho paguen con la máxima pena, fue lo que terminó diciendo el jefe de Estado. Villavicencio tenía 59 años y era candidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye 25. Era el mayor de 6 hermanos y hace 2 meses fue legislador y presidió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Desde el legislativo mantuvo varios enfrentamientos con grupos de oposición y también con el gobierno, y era un hombre que por lo menos era bien querido dentro del Ecuador. Por ahora siguen las investigaciones para determinar quiénes estaban detrás de este hecho, más allá de los autores materiales, también los intelectuales. Insistimos, luto en ese país de un hombre que además ya había recibido varias amenazas de muerte, tenía una escolta presidencial, pero no fue suficiente para evitar las balas que le quitaron la vida a este candidato presidencial, Fernando Villavicencio, en el Ecuador.
Y que genera impacto, la verdad, a nivel mundial. Tú ves que son los titulares de toda la prensa del mundo cómo Ecuador va a enfrentar esta crisis política a tan poquitos días de sus elecciones. Algo parecido, la verdad, conmoción total en Argentina a propósito de este asesinato de una niñita de 11 años en Argentina. Esto pasó en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad argentina de Lanús. Se trata de un asalto de motochorros que asaltaron y terminaron matando una niña cuando estaba por entrar al colegio, y camina a su colegio ahí en la provincia de Buenos Aires. La víctima sufrió un golpe en su cabeza cuando la agarraron estas personas en moto. Falleció al poco rato de un paro cardiorrespiratorio en el hospital al que había llegado y fue trasladada en una ambulancia. El crimen causó una conmoción inmediata en la zona, primero en el barrio, digamos, en Villa Diamante, en el oeste de la ciudad, y después en el país completo. Durante esas horas después de este asesinato, varios vecinos, compañeros de la víctima, empezaron a llegar, a movilizarse a la primera hora de ayer y más tarde para concentrarse y exigir justicia y más seguridad. Esto se convirtió en una manifestación tremenda del sector que finalmente terminó impactando en toda Argentina por la brutalidad que significó este asesinato, porque la botaron en el suelo, se pegó en la cabeza y eso finalmente le costó la vida a estas personas, estos motochorros que se fueron, la asaltaron y se fueron rápido. Claro, estamos en medio de las elecciones allá en Argentina, están en Argentina en la recta final para las primarias abiertas y simultáneas y obligatorias, que se llaman las famosas PASO. Por lo tanto, ya la prensa argentina dice que esto fue como una suerte de shock de realidad, un golpe de realidad que se llevaron los políticos respecto de la situación grave que vive Argentina en términos de la inseguridad, del aumento de la delincuencia. De hecho, por ejemplo, Claudio Jacqueline, que es columnista de La Nación, decía: esta es la expresión más brutal de un drama que es cotidiano y se transforma en un golpe de realidad que dejó en shock a la política. Tan en shock dejó que, en medio del malestar por, en general, el aumento de la delincuencia y lo que pasó con esta niñita, es que varios dirigentes oficialistas y opositores suspendieron sus cierres de campaña que tenían para ayer y para hoy día, para las primarias de este domingo, y que, recordemos, van a definir a los aspirantes a la presidencia, y se plegaron a la reflexión respecto de lo que está pasando, respecto del problema de inseguridad. Les decía entonces que las PASO ya se concretan este domingo, que funcionan como una suerte de test electoral de cara a las elecciones presidenciales, en las que el peronismo también se juega su permanencia en el poder. La violenta muerte de esta niña de 11 años generó un gran impacto en la sociedad y en la clase política. El ministro de Economía, Sergio Massa, que es uno de los precandidatos de la Unión por la Patria, decidió él suspender su acto de campaña del jueves de hoy día, y lo mismo hizo, por ejemplo, Patricia Bullrich, que compite por la candidatura presidencial en el seno del espacio opositor de la centro-derecha Juntos por el Cambio. El peronista, también gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y aspirante a la reelección por ese distrito, también canceló sus cierres de campaña, todos en una suerte de reflexión e impacto por lo que pasó, y que lo ven como un poco la punta del iceberg de la situación compleja que vive en términos de seguridad Argentina completa.
Que se transformó en el eslogan, no de los candidatos, pero sí de mucha gente, muchos medios de comunicación y comunicadores que anoche salieron a encarar a cada uno de los candidatos a que se hagan cargo de esta muerte de esta menor de tan solo 11 años. Fíjate que los motochorros, como se les llama en la Argentina, no tienen tampoco más de, tiene 14 años uno y el otro también es joven, y da cuenta de la peligrosidad a la que se enfrentan la mayoría de la población argentina, y por eso se encaraban anoche a cada uno de los candidatos. Tú decías, todos fueron como un dominó que cae, suspendiendo sus cierres de campaña en la jornada de hoy día. Kicillof, Bullrich, Rodríguez Larreta, el propio Massa, que se fueron dando cuenta entonces que la situación era bastante grave y ameritaba la suspensión de los cierres de campaña para las elecciones que se van a realizar el próximo día domingo. Las imágenes son estremecedoras por cómo llegan estos dos jóvenes a tomar esta niña de 11 años. por tratar de quitarle el celular. Ella estaba escribiéndole a su abuela, que había llegado bien al colegio. Su madre
estaba
no
estaba al lado del colegio prácticamente.
Estaba prácticamente al lado. Su madre no estaba ahí en Lanús, sino que estaba en otra parte, había tenido que trasladarse a otro lugar de la Argentina, pero iba a volver hoy día a la mañana para encontrarse con su hija, con la cual claramente ya no podrá encontrarse. Un tema que endurece desde el punto de vista de la política a la Argentina, y vamos a ver qué es lo que pasa de aquí al próximo día domingo, cuando se ha pedido que todos los candidatos a las PASO se hagan cargo de esta nueva muerte que remece al pueblo argentino. 7:16.
Escuchas Duna en Punto.
Nos vamos a otro tema, nos venimos a nuestro país porque el caso Convenios cruza varias regiones del país y en las últimas horas se ha sabido de varias detenciones y también allanamientos en diferentes entidades involucradas en los traspasos de dineros. El último ocurrió acá, en la región metropolitana, en la comuna de Las Condes, donde se realizó un allanamiento a las oficinas de la Fundación Enlace Urbano y también otro allanamiento a Red Social. Ambas fundaciones fueron favorecidas durante el año pasado con sendas sumas millonarias. La primera recibió 780 millones de pesos de parte del Ministerio de Vivienda, mientras que Red Social se indaga el traspaso de 1.060 millones de pesos por parte de un seremi que ya no está en posesión del cargo y que es parte de quienes fueron citados a declarar en el Ministerio Público en la región de Tarapacá. Hay un lace de lo que pasó en Tarapacá respecto al allanamiento de estas dos fundaciones acá en Santiago. A través de un video, el fiscal jefe de Iquique indicó que la Fiscalía Regional de Tarapacá, en un trabajo conjunto con la PDI, procedieron a practicar de entrada registro e incautación de las dependencias del Seremi de Vivienda, también Urbanismo, como asimismo el Serviu de Tarapacá, en sendos allanamientos que se están realizando en gran parte del país. Nos vamos al sur, en el Biobío se revelaron nuevos audios en el caso Lencería que complicarían a Camila Polizzi, la ex candidata diputada por el Distrito 20, quien arrendó junto a su ahora expareja Sebastián Polanco la Fundación Enti, y con la que se habrían embolsado 250 millones de pesos recibidos desde el gobierno regional, el Gore del Biobío. Los nuevos audios son parte de la autodenuncia de Matías Godoy, dueño de la OTEC, con la que se concretó el mecanismo contractual con la Fundación Enti. No para esto, esto en materia de investigación que lleva adelante el Ministerio Público junto a la Policía de Investigaciones, quiere decir de lo salpicado también que está la arena política a propósito del caso Convenios, todavía en proceso el desarrollo de que se va a presentar esa acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Siguen trabajando ahí los abogados del Partido Republicano, quienes ayer anunciaron que van a presentar esta acción, este libelo, el próximo día lunes, que decíamos ayer también, que de concretarse todos los tiempos, todos los timings, podría votarse el próximo 11 de septiembre.
Mira, vaya fecha.
¿Qué fecha, no?
Oye, y el tema de el caso Convenio y el escándalo de corrupción de las organizaciones en general, las fundaciones, el traspaso de plata, no solamente tiene nervioso al Congreso y a los parlamentarios, que sobre todo oposición, que iniciaron esta acusación constitucional, también a la opinión pública. Les contábamos que hace rato los sondeos están diciendo que los casos de convenios tienen el foco, la preocupación de los chilenos, y en esta ocasión la encuesta Criteria también un poco demuestra lo mismo, que este asunto pasó, de hecho, el caso Convenios pasó de la décima a la cuarta posición de las principales preocupaciones sociales del país, con un 25% de las preferencias según los encuestados. Esta es una cifra que representa un alza de 3 puntos porcentuales en comparación al sondeo anterior y de 12 puntos desde marzo de este año. Pero el tema que más preocupa a los chilenos continúa siendo combatir la delincuencia y el narcotráfico, con un 44% de las preferencias, seguido por asegurar el acceso universal a la salud de calidad, un 28%, y el alza de precios y aumento del costo de la vida. En el quinto puesto está reactivar la economía, la creación de empleos, 25%, controlar la inmigración ilegal, 23%, y asegurar pensión digna para los chilenos. Respecto a la evaluación presidencial, Criteria muestra una baja en el apoyo hacia la gestión del presidente Boric, llega al 32%. Esto supone una caída de 4 puntos porcentuales en relación al estudio de julio y también su peor resultado desde noviembre de 2022, con un 30%.
7:19.
Estás escuchando Duna en Punto.
Oye, la siguiente información viene ampliamente desplegada hoy día en el diario La Tercera, donde se da cuenta del fallo de la Corte Suprema sobre el ajuste de los precios por las garantías explícitas en salud, los GES, el último gran frente judicial que quedaba pendiente por resolver en la justicia sobre la industria que involucra a las ISAPRES. Si bien el documento oficial no se ha hecho público aún, fuentes al tanto de lo fallado por la tercera sala del máximo tribunal del país señalan que lo resuelto implica fijar un tope máximo del ajuste que pueden hacer las ISAPRES del precio GES, y dicho tope quedó establecido por la misma Suprema en 7,2 UF anuales. Hoy, actualmente, todas las ISAPRES cobran mucho más que eso. Es más, tal como ha sido la tónica de los últimos dos fallos que ha hecho la tercera sala en temas de ISAPRES, esto también aplicaría nuevamente para toda la cartera de afiliados de todas las ISAPRES y no solo para aquellos afiliados que en su momento recurrieron a la justicia. Destaca también la tercera que quienes conocen el fallo señalan que sería de naturaleza similar a lo fallado por la Suprema respecto de la adecuación de los planes de salud. Y en ese sentido, las ISAPRES tendrían que hacer devoluciones de montos que hayan cobrado por sobre ese valor en caso que así corresponda. También, al igual que los fallos anteriores, el máximo tribunal habría dado un mandato a la Superintendencia de Salud para que supervise que se cumpla este fallo. Desde las ISAPRES no se han pronunciado, no han querido referirse a este tema, dado que están esperando conocer con detalles el fallo del máximo tribunal. De todas maneras, según lo que se ha trascendido, estiman que sería inédito que haya una fijación de precios y por la vía judicial. Destaquemos que son tres los temas por los cuales se han presentado recursos de protección de manera masiva contra las ISAPRES. Este es uno, el otro tiene que ver, y que fue el más numeroso, es por la adecuación de los planes de salud que informaron las aseguradoras todos los años, asunto que fue resuelto el año pasado por la Suprema, y el segundo tema es por la tabla de factores, lo que también fue fallado el año pasado por la Suprema, y aquella decisión es la que tiene ahora en jaque a la industria y que llevó al gobierno a ingresar la ley corta para aplicar este fallo, lo cual se encuentra actualmente todavía en el Congreso. No se han cumplido los plazos, pero viene un proceso todavía que debiese tener noticias de aquí al próximo mes de diciembre. Así es que, de concretarse esta información que trae el diario La Tercera, sería una complicación más para las ISAPRES, de acuerdo a este fallo que debiera conocerse oficialmente por parte del máximo tribunal de nuestro país. 7:21.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Ya a esta hora revisamos los principales indicadores económicos. La UF se cotiza en 36.032,74 pesos, mientras que el dólar 858,58 pesos. El euro 942,57 y el cobre 3,77 dólares la libra.
Miramos lo que trae la prensa económica, que destaca pulso. Bueno, lo estábamos comentando. Suprema fija un tope para precios GES y vuelve a poner presión sobre las finanzas de las ISAPRES. También destaca pulso. Gores y fundaciones. Marcel, el ministro de Hacienda, anticipa mayores exigencias en presupuesto fiscal 2024. ¿Y qué trae el financiero? Principales cadenas de supermercados en Chile suben con fuerza su participación en las ventas minoristas totales. Son los títulos económicos de este jueves.
Escuchamos a la gran Olivia Newton-John. Bueno, ahí está también a propósito de la emblemática película Grace. A propósito de lo siguiente, te quiero hacer una pregunta. ¿A ti te dan miedo las cosas paranormales?
No.
¿No? ¿Nada? No. ¿Cero? Igual soy miedosa. Lo que pasa es que la hija de Olivia Newton-John, Clu Latanzi, dijo que su mamá se le apareció. Su mamá, Olivia Newton-John, se le apareció 2 semanas después de su muerte. Es decir, se apareció su espíritu. La estrella de Gris Brillantina, recordemos que murió el 8 de agosto de 2022 a los 73 años, luego de una batalla contra el cáncer, y aparentemente se le apareció a su hija de 37 años con una suerte de orbe azul 2 semanas después. Clu, que es cantante y actriz, conmemoró el primer aniversario de la muerte de su mamá. Y dice, 2 semanas después de que ella partió, mi teléfono accidentalmente tomó una foto de mi perro y flotando junto a su cabeza había un pequeño orbe azul del mismo color que este, dijo a la publicación. Mamá y yo habíamos hablado de estos temas hace años, continuó Club. Veíamos estos programas paranormales y yo decía, cuando te mueras, mamá, tienes que aparecerte por mí, cuando estés en el otro mundo. Y ella dijo, sí, me voy a aparecer. Y se apareció.
Mira, un año de su muerte.
A un año de su muerte.
La música de Olivia Newton-John nos dice que nos vamos a la pausa. Antes de la pausa, yo le voy a contar dos cosas. Que la José Soto se va, pero se va por un rato. Vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y lo otro, déjeme contarle varios consejos. Este de la Universidad de los Andes. Únete al Diplomado en Estrategias de Inversión de la Universidad de los Andes y aprende con profesores de excelencia, practicando en el Laboratorio de Inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg. Inicio agosto del 2023. Últimos días para inscribirte. Matricúlate ya. Más información posgradosuantes.cl y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por Premio Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. 7:25, nos vamos rápidamente a la pausa, ya volvemos con más temas acá de Duna en Punto.
Atención, base de Defontana. Aquí la gente gerente de finanzas. Estoy activando la misión eficiencia en mi empresa.
Jefe de recursos humanos conectados. Los bancos y papel financiero en línea.
Inteligencia de negocios e integraciones activadas.
Activado control de abastecimientos y ventas.
Base de Fontana. Misión eficiencia activada.
No esperes más y aumenta la productividad de tu compañía con Defontana RP para medianas y grandes empresas. Ingresa a defontana.com y contrátalo desde 10 UFs mensuales. Defontana. Pensemos digital.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina, ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Detrás de las carreteras que nos llevan a todos lados, también está Salfa, con sus máquinas de construcción John Deere y su maquinaria de vialidad del grupo Virgen, facilitando la construcción de caminos que te llevan seguro a tu destino.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:27, 7:27. Vamos a ir actualizando lo que está pasando a esta hora en el Ecuador a raíz de el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que dábamos cuenta en el primer bloque. Decíamos que el presidente de ese país ha decretado luto nacional y también el estado de excepción en todo el territorio, lo que va a implicar, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas salgan a cubrir todo el territorio de la nación, de acuerdo a lo que informaba el propio presidente de ese país en cadena nacional anoche. Durante esta mañana se han ido conociendo más detalles de la detención de estas 6 personas que participaron en este asesinato. Un sospechoso del ataque se dice que murió luego de quedar malherido en medio de este enfrentamiento con la seguridad del candidato, la escolta personal que tenía Villavicencio. Son 6 las personas que fueron detenidas por este caso, que por cierto sacude al Ecuador, sacude al país, azotado por la criminalidad, digo también, y por el narcotráfico, de acuerdo a los últimos datos que se habían ido entregando por parte de las autoridades ecuatorianas. Es un crimen político, dijo el presidente Lasso, que adquiere un carácter terrorista. No dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Fue parte de lo que dijo el presidente del Ecuador en esta cadena nacional el día de ayer anoche, luego de que se conocieran los detalles del asesinato de este candidato presidencial, que dábamos cuenta, tenía 59 años, había participado en el Parlamento durante los últimos 2 meses, había estado participando ahí las decisiones legislativas que se tomaban en el Ecuador, y que de alguna u otra manera daban cuenta de aquella posibilidad. Desde parte del Consejo Nacional Electoral se da cuenta la presidenta de este consejo, Diana Altamain, señaló que la fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se van a mantener inalterables. A finales de julio, el Lasso declaró el estado de excepción en la localidad de Durán, en el sureste del país, y en las costeras provincias de Los Ríos y también de Manabí, a raíz de una masacre carcelaria y el asesinato de un alcalde mientras recorría una obra. Esos hechos antecedieron entonces a la muerte de este candidato presidencial, el candidato Fernando Villavicencio, que ha generado toda un remesón político en ese país. y la preocupación también de las diferentes autoridades de lo que está pasando con la violencia en el Ecuador. Se decreta el luto nacional por parte del presidente, como decíamos, se mantiene la situación. También habló ayer quien era la compañera de fórmula de Fernando Villavicencio, Andrea González, que dijo: nos quitaron nuestro presidente valiente, estoy total y absolutamente destrozada, fue lo que tuiteó Andrea González, insisto, la compañera de fórmula de Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia de la República por la Alianza Gente Buena y Construye, que es la lista 25, que fue, insistimos, asesinado al estilo sicariato ayer en la tarde en Quito. González no se encontraba en ese momento con el candidato presidencial durante las últimas actividades que estaba cumpliendo en la capital antes de perder la vida ahí al salir del coliseo del Colegio Anderson. El hecho suscitó, dicen, a eso de las 6:20 de la tarde, y lo que han dicho algunos testigos que se les preguntó por parte de la policía qué había ocurrido, y ellos señalan que se escuchó una ráfaga de disparos y vieron que Villavicencio cayó al piso mal herido. La confirmación de su muerte la dio su amigo personal y asesor también de campaña, que es el doctor Carlos Figueroa, quien dijo que Villavicencio recibió 3 disparos en la cabeza. Cuando él lo revisó, ya no tenía signos vitales y fue llevado hasta la clínica de la mujer, donde luego se confirmó su deceso. Conmocionados a propósito de la muerte del candidato presidencial, que de alguna u otra manera está entregando detalles de lo que pasó el día de ayer con esta situación, particularmente de la cadena nacional, de la cual dimos cuenta hace escasos minutos y que ponía el propio presidente del Ecuador. Héctor Yepes, tenemos la línea telefónica desde el Ecuador. Así es. Héctor, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos. Tenemos una hora menos allá en el Ecuador, 6:32. ¿Cómo te va? Y queríamos conocer los últimos detalles, las últimas investigaciones que se llevan adelante en el Ecuador a propósito de la muerte del candidato Fernando Villavicencio.
¿Qué tal? Hola, un saludo para ti y para toda la audiencia. Realmente son momentos de mucha consternación en el Ecuador. La muerte de Fernando Villavicencio el día de ayer, el asesinato, es la gota que derrama el vaso de un país que está totalmente sumergido en la violencia. Este año vamos a ver casi quintuplicado, si tomamos este año versus como estábamos hace apenas 3 años, se ha casi quintuplicado la tasa de homicidios en el Ecuador. Hace alrededor de 2 semanas también mataron a un alcalde, al alcalde de Manta, Agustín Intriago. Murió una futbolista que lo estaba saludando en el momento también, Ariana Chancay. La semana pasada mataron a un directivo del municipio de Durán, uno de los más grandes del país. También, es decir, esto que es una tragedia, el asesinato de Fernando Villavicencio, es el desenlace o es un paso aún más grave por, evidentemente, todo lo que representa un candidato presidencial en una ola de violencia que estamos sufriendo diariamente los ecuatorianos. Ya Héctor, más de 3.000 muertos sí. Este año.
Héctor, estamos conversando con Héctor Yepes, ex asambleísta ecuatoriano, es legislador y actual director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Quería preguntarte si el candidato presidencial estaba con escolta, había recibido amenazas anteriormente. ¿Cómo era la protección que tenía Villavicencio hasta antes de que ocurriera este hecho el día de ayer?
Él había recibido amenazas y él tenía seguridad, no de ahora, sino incluso desde que él era legislador, porque él fue legislador pues hasta hace pocos meses, y él siempre fue una persona que denunciaba abiertamente casos de corrupción, de narcopolítica. Entonces él tenía amenazas no de ahora, sino ya desde hace algún tiempo, y por tanto tenía seguridad asignada desde hace algún tiempo, lo que hace aún más sorprendente todo esto, porque él ya era, pues, digamos, un perfil con amenazas, un perfil con un riesgo alto, y eso es parte de lo que sorprende de este caso. ¿Cómo se da un asesinato así con una persona, pues, con la que ya habían saltado todas las alarmas hace rato y que se supone debía tener una seguridad muy bien montada, bueno, más allá de la seguridad personal que él hubiera decidido tener, me refiero a una seguridad de parte del Estado. Eso es lo que cuestionan incluso algunos familiares y levanta algunas sospechas. No quiero hablar de más, el tema es muy delicado, hay investigaciones en curso, pero sí, sin duda es algo que sorprende.
Héctor,
sorprende y también sorprende, hubo una balacera, todo esto se dio afuera de un coliseo que era de un colegio en la ciudad de Quito, en la capital del Ecuador, y en la balacera uno de los responsables del delito fue herido y murió al llegar al hospital, con lo cual pues prácticamente tampoco quedan mayores responsables directos vivos.
Héctor, el meeting donde estaba participando Villavicencio, ¿era un meeting tradicional, normal? No había mucha gente, poca gente, porque las imágenes son bien, bien aclaratorias de lo que pasó. Llega esta persona acompañada de otras, dispara, la ráfaga de disparos. Lo que quiero preguntarte si era algo tradicional, común, donde estaba participando el candidato, o estamos hablando de un mitin especial que se originó ahí en Quito y que a lo mejor pudo estar estudiado cómo se le iba a dar muerte al candidato presidencial.
A ver, hasta donde se sabe, era una actividad, digamos, muy normal de campaña, como la que tienen todos los candidatos todos los días. Yo no conozco ya la agenda, pues, digamos, ya interna del partido, pero hasta donde se sabe, era una actividad común y corriente, y también eso sorprende, ¿no? No se trataba de un acto extraordinario hasta donde sabemos, pero esto es lo que está pasando todos los días en el Ecuador. Y como les contaba, hace alrededor de 2 semanas mataron al alcalde de Manta. Manta es una de las 10 ciudades más grandes del país, tomada por completo, no de ahora, desde hace mucho tiempo, por el narcotráfico. Y también pues se trata de una autoridad que ya tenía amenazas y tenía un equipo de seguridad. Claro, muchos alcaldes lo que denuncian es que estos equipos de seguridad no son para nada suficientes ni prestan garantías mínimas, pero sí es importante que en Chile la comunidad internacional sepa la gravedad de lo que está pasando en el Ecuador. Este no es un hecho aislado, este ya es... Y esto es algo, pues obviamente, por tratarse un candidato presidencial que nos consterna a todos de manera muy especial, pero de ninguna manera es un caso aislado. Esto está pasando todas las semanas en el Ecuador con distintas víctimas, algunas conocidas y otras víctimas, la gran mayoría, pues que ya ni siquiera hacen noticia, lamentablemente, porque ya se trata de algo que se está volviendo rutinario en el Ecuador, lo cual es más trágico todavía, porque cada muerte, más allá de que sea una figura pública o no, es una tragedia para una familia, para una comunidad, y es parte de lo que urgentemente necesitamos cambiar
por supuesto, en el Ecuador. Por supuesto, porque remeses desde todo punto de vista. Queremos agradecer a Héctor Yepes, ex asambleísta ecuatoriano, ex parlamentario, actual director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, este contacto a esta hora de la mañana para conocer más detalles de este caso, esta muerte que, por cierto, remece a todo el país. Héctor, muchas gracias por tus palabras, que estés muy bien, ¿eh?
Igual, muchas gracias.
Nos vamos a ir a la pausa rápidamente, 7:39. Si te preguntas cómo cosecha los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Detrás de cada análisis hay un gran equipo. De eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso ya son 8 millones en 8 años y no van a parar. Es lo que dice la gente de WOM. Nadie te da más. Y en Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina, ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y la seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140. Clínica Santa María, especialistas en ti. Nos vamos a la pausa comercial y al regreso Nicolás Vergara y nuestras infiltradas Isabel Caro y Paula Catena acá en Duna en Punto.
Ahí llegó. llegó Carmen, la mamita del año. Se fue a España un mes y dejó a su guagua de un año a cargo del marido. Lo encuentro atroz.
Oh, no te creo.
Ahí viene. Shh.
Hola, ¿cómo están?
Carmen hermosa, qué rico verte. Oye, vi tus fotos en Instagram. De verdad, te admiro por ser una mamá tan moderna.
Hay grupos que no te convienen, pero hay otros que sí. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales por solo $2,990 por 6 meses. Pórtate a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. ¡Wow! Nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
UCIA, una de las 5 plantas fotovoltaicas de Acciona Energía en Chile, registró un importante hito al superar los 1,000 días sin accidentes. De esta forma, UCIA se suma a la lista de instalaciones renovables de la compañía en el país, como las plantas fotovoltaicas El Romero y Almeida y el parque eólico Punta Palmeras, que han logrado este importante estándar de seguridad laboral. Un logro que sin duda refleja el alto nivel de compromiso de los equipos de operación y mantenimiento con la cultura de seguridad que la compañía promueve como un valor intransable a nivel global. La planta fotovoltaica UCIA está ubicada en Calama y tiene capacidad para abastecer la demanda eléctrica de 70.000 hogares con energía renovable y que aporta a la regeneración sostenible del planeta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Apoyar a todos los que juntan pesito a pesito es ser un buen banco para todos y para cada uno.
Más de la mitad de las personas que viven en Chile tienen una cuenta de ahorro Banco Estado. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Oye, ¿pagaron? No sé. Revisa, po. Ajá, espera. ¡Sí, pagaron!
¡Déjale!
Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Sácale aún más provecho a tus compras usando tus tarjetas Mastercard en Alto Las Condes y Portal La Dehesa. Y participa por un viaje a Francia para 2 personas para ver a Chile en el Mundial de Rugby 2023. Válido en tiendas adheridas hasta el 13 de agosto. Revisa más en www.mastercard.cl.
Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
19 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Nicolás Vergara, ¿cómo te va?
Bueno, notable la hora, buenos días.
Sí, notable la hora. Así notable que la hora. Vamos de inmediato. Paula Catena, Isabel Caro, nuestra infiltrada de esta jornada. ¿Cómo están?
Hola, buenos días.
¿Todo bien?
Muy
hola,
bien, gracias.
Muy buenos días. Muy
con,
bien.
Con lluvia. ¿Ustedes? Les tocó con lluvia hoy día.
Sí.
Sí. Llueve sobre mojado.
¿A quién?
Al ministro Giorgio Jackson, ¿o no?
Sí, pues. Bueno, han sido días difíciles para el ministro. Hace un buen rato ya, a propósito de este caso convenio. Y esta semana tuvimos antecedentes nuevos que se suman a un cuadro que ya estaba complejizando su posición al interior del gobierno del presidente Gabriel Boric, y es que finalmente la bancada del Partido Republicano anuncia, cierto, que va a ingresar una segunda acusación constitucional en su contra. Recordemos que en enero él ya enfrentó un libelo acusatorio por otros motivos, digamos, tenían que ver mucho más con su gestión a nivel del Ministerio de Desarrollo Social, pero hoy día estamos hablando directamente de una ofensiva de la derecha, ciertos sectores de derecha que ya se han sumado a esta ofensiva y que busca de alguna manera cobrarle las responsabilidades políticas al fundador de Revolución Democrática a propósito de este lío de plata, cierto, que investiga el Ministerio Público por delitos eventuales de corrupción en los traspasos de distintos ministerios hacia fundaciones sin fines de lucro. Y eso, bueno, ha tenido distintos efectos, por un lado al interior de la propia derecha, pero también en el gobierno, en donde por una parte leyeron la ofensiva de republicanos como una forma de seguir tensionando el clima político y dificultando que de alguna u otra manera el presidente y sus ministros logren llegar a acuerdos en materia que son cruciales para ello en este momento, como por ejemplo la reforma de pensiones o el pacto fiscal. Y es ese finalmente el mensaje que da ayer el presidente Gabriel Boric él estaba en una pauta que no tenía nada que ver, digamos, pero se anticipa esta idea de que él iba a referirse a la contingencia de alguna manera por parte de su equipo.
Estaba en la extensión de la línea del metro.
Exactamente, en Puente Alto, y de hecho con alcaldes, ¿cierto?, de Chile Vamos, estaba Germán Codina de la UDI, y ahí en donde él aprovecha, ¿cierto?, la oportunidad para hacer una defensa, pero la verdad es que no es una defensa muy personal. De hecho, algunas personas en el oficialismo dijeron como fue un poco distante, quizá, pensando en lo que se podría haber esperado, pero también uno dice, bueno, hay tantas personas cuestionando al ministro Jackson de estar ahí, de seguir en el cargo, digamos, por ser el amigo del presidente, que tampoco había un margen quizá muy distinto para hacer otra cosa. Pero la verdad es que el presidente se concentra en dos cosas. Primero, en subir el tono contra la oposición, diciendo que, bueno, que mejor se inseren, que en realidad lo que quieren es trabar la reforma. Y por otro lado, se centra también en decir que la acusación constitucional carecería, es cierto, de mérito jurídico. Él no hace una defensa específica respecto del ministro Giorgio Jackson, ni su gestión, ni algo que consideran en La Moneda que es injusto. Esto lo dicen, por supuesto, en privado, respecto de acusarlo a él políticamente por un caso que finalmente es extensivo, que no solamente se concentra en el gobierno central, que no tiene nada que ver, dicen ellos, con el Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, recordaban ayer que solo se investiga un convenio, que es el denunciado por la senadora Yanna Proboste en lo que se refiere al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, finalmente el presidente lo que hace es cuestionar, ¿cierto?, que Republicanos de alguna manera utilice esta herramienta con fines políticos. Y es eso lo que termina haciendo ayer, pero con un tono muy duro en contra de la oposición, lo que llamó mucho la atención en distintos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición. Sí, también
por el tono, porque encontraron que estaba demasiado duro y están enfrascándose finalmente en un tira y afloja entre oposición y gobierno, que algunos en el oficialismo, sobre todo en el socialismo democrático, temen que finalmente queden en un punto muerto, donde todavía tiene el gobierno que sacar adelante su programa de gobierno, y que ya hemos visto, se ha visto dificultado y bastante condicionado por este rechazo a la reforma tributaria, que ahora están buscando nuevas fórmulas a través de proyectos alternativos, tienen en carpeta esta reforma de pensiones, que es una de las apuestas que tiene el gobierno ahora para intentar recuperar su agenda en un contexto que es bastante complejo. Y yo creo que la estrategia de la derecha finalmente vuelve a dejar en evidencia, porque no es nuevo este encono que hay contra el ministro Giorgio Jackson. Ya lo habíamos visto cuando era todavía titular de la SECPRES, y su llegada a esa cartera generó ruido inmediato, no solo en sectores de derecha, sino también en el propio oficialismo, que llegara a ese cargo, porque consideraban que Jackson no era per se una figura dialogante, lo que de hecho quedó de alguna forma en evidencia durante su gestión en la SECPRES, donde varios acusaban de que nunca tuvo voluntad real de sentarse a conversar con cada una de las bancadas, y eso finalmente le terminó pasando la cuenta. Se hace el cambio, llega a Desarrollo Social, y estando ahí en enero ya sufre la primera ofensiva, la primera acusación constitucional, que también empuja el Partido Republicano. En esa ocasión logra esa ofensiva 68 votos, recordemos que se requieren 78, que es la mayoría de la Cámara, para que avance esta ofensiva. Hay que ver si finalmente va a cambiar el quórum con el desafuero de la diputada Cordero, y hay que ver qué pasa hoy con el diputado Diego Ibáñez por esta este asunto que tiene con
el expresidente de la CPC,
con Sutil. Sí, hay que ver qué ocurre con eso también, porque eso también tienen a los parlamentarios con calculadora. Al menos hasta hoy en la mañana se hablaba de entre 70 y 74 votos que estarían la derecha que tendría...
Que irían por la acusación.
Que irían por la acusación, les falta todavía y hay que ver qué pasa finalmente con esos quórum, que también es relevante. En la derecha también están viviendo su propia tormenta interna, como decía la Isa, más allá de que rápidamente todos se plegaron a esta idea de acusar constitucionalmente a Jackson. Lo cierto es que generó bastante malestar en sectores de Chile Vamos, porque nuevamente el Partido Republicano se adelanta, hace una jugada inconsulta, dicen ellos, acusan en Chile Vamos, más allá de que los republicanos sí habían anunciado hace cerca de un mes atrás que estaban evaluando tanto una acusación para Jackson también como para el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Sin embargo, optan finalmente por el primero. Esto por un contexto en donde ya hemos visto que hay una serie de antecedentes que han ido de alguna forma enlodando la figura del ministro. Lo vimos más allá de que sea o no sea responsable, las acusaciones por el robo de computadores, el tema de los cuestionados convenios.
El Consejo de Auditoría también.
El Consejo de Auditoría es otro elemento que está sobre la mesa. Entonces hay una serie de elementos que dentro del mismo oficialismo dicen, bueno, ¿saben qué? La figura del ministro es solo genera daño, y algunos creen que debería de ser él, más allá de lo que haga el presidente Gabriel Boric, que podría ser un ajuste más adelante, dependiendo de cuáles sean los desafíos que tiene o no el gobierno y que quiere él para su gobierno, dicen debería de él dar una señal. Y por eso a varios les llamó la atención estas declaraciones que hizo la semana pasada el ministro Jackson, cuando dice, bueno, yo no voy a renunciar porque yo estoy trabajando para un proyecto colectivo, y justamente le cobran eso. O sea, si estás trabajando para un proyecto colectivo, entonces haz algo en beneficio de ese proyecto colectivo, y por el beneficio de este gobierno da un paso al costado, dicen varios. Entonces
claro, oye, pero hay varios elementos que ustedes han planteado que son súper interesantes, porque uno, el rol del presidente. Yo entiendo, por ejemplo, que el rol que el presidente generó mucha molestia en la oposición, sobre todo en Renovación Nacional, que había sido aliado con las declaraciones sobre lo de Fabiola Campillay. Se sintieron muy 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 violentados los
diputados. Y no solo eso, Renovación Nacional ha sido también de cierta forma aliado también, por ejemplo, en pensiones, donde la UDI se bajó de la mesa, y ellos, bueno, por una estrategia propia
pero entiendo que se sintieron muy molestos, o sea, muy golpeados por la forma en que se refirió el presidente a la al apoyo que ellos dieron, que fue un apoyo relativo, porque dijeron lo hizo pésimo, pero no es delito.
A propósito de la
diputada Fabiola Campillay. Y eso entiendo que perdió
diputada
mucho.
Cordero.
La diputada Cordero, a propósito de la senadora Campillay. Sí, gracias, Isa. En que ellos hacen esta declaración que es bastante dura en contra de la diputada Cordero, pero el presidente habla de que se está volviendo al machismo. No me acuerdo exactamente qué es lo que dijo. Eso generó mucha molestia.
Es que ha ido en ascenso el endurecimiento del tono del presidente. Hemos visto nosotros también en su gira en Europa, también lanzó dardos con la oposición, que también generaron...
En cada una de las oportunidades lo ha hecho. Y eso en el fondo es lo que dice gente, que desde la oposición intenta tender puentes, nos dicen, pero no nos está haciendo la pega fácil, por el contrario. El otro dato respecto a lo de Giorgio Jackson es que se está convirtiendo, perdón por la analogía, en una especie de sexto retiro. O sea, la gente cuando va, los diputados te dicen, vamos a las ferias, vamos a los lugares, y nos dicen, ¿cuándo se va el pelado? Y es muy duro, es muy, yo creo que hasta injusto que se haya convertido en Giorgio Jackson la imagen de todo lo malo del gobierno.
Bueno,
pero
para ciertos sectores del oficialismo, aquellos que ven el vaso medio, tratan de verlo medio lleno, dicen, bueno, al menos el ministro Jackson ha cumplido el rol de fusible bien, porque no ha logrado escalar al presidente. Si uno ve la aprobación del presidente Boric, bueno, todavía no se toca. O sea,
los que quieren
ver el vaso medio lleno.
¿Tú sabes cómo le dicen al Ministerio de Desarrollo Social?
¿Cómo?
Zona de sacrificio.
Pero está complejo, y eso que dices, de que planteas sobre de que finalmente no se está llegando, o este tono duro del presidente no permite como seguir conversando y genera este malestar, es una preocupación que se está instalando también en sectores del oficialismo, justamente porque no están viendo, ven poco margen en el gobierno. O sea, la situación que están observando es bien caótica y bien compleja, dicen, porque creen que hay pocas salidas, y algunos dicen, bueno, y en ese contexto de pocas salidas deberían de intentar negociar bien, algunos creen, la salida de Jackson, pero tratando amarrando ciertos apoyos a ciertas reformas, pero sí. ¿Con qué, algunos dicen en la derecha, pero con qué ¿qué gano con eso?
¿Qué incentivos
tiene la derecha para eso? No tiene.
Nada. Cero.
Si el Entonces, único, están en un zapato chino.
Si el único incentivo sería la renuncia incondicional, lo que me han dicho a mí, la renuncia incondicional de Jackson, es decir, no nos pidan nada, que se vaya Jackson, y desde Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, bueno, y con eso, en fin, Republicano presentará la acusación, o tendrá que retirarla y saldrá del medio.
En todo caso, algo.
Ahora, pero yo creo que no hay agua en la piscina para que se haya Jackson, ¿no? ¿Qué opina usted?
Yo creo que en el corto, así esta semana.
Claro, no hay una salida inminente ni una renuncia sobre la mesa.
Yo creo que el plazo para que se vaya, para evitar mayores problemas, es como el viernes de la próxima semana. Como la semana es corta y etcétera, yo creo que...
¿Es distrital la próxima?
Sí, además,
distrital.
Bueno, algunos son de la tesis en el oficialismo de aguantar, ver cómo decanta los argumentos jurídicos que presente, cómo se sigue instalando el libero, tema de la acusación en la opinión pública, y ver si arremetidas en temas más programáticos de ello pueden tener cierto efecto, cosa que se ve complejo, creen los más realistas de los sectores de partidos de gobierno, pero hay quienes, sobre todo hablo en el Frente Amplio, que creen que esto que es sostenible todavía la permanencia de Jackson, y aparte que creen que no hay que ceder en un contexto donde la oposición está pidiendo su cabeza, porque finalmente creen que dejarían una posición muy debilitada
al siguiente que viene a la cabeza, que hay que soltarlo.
Al presidente Boric, que dice ya, Jackson, entonces, ¿a quién más van a pedir?
Sí, pero acuérdate que está el antecedente de la amenaza de acusación constitucional contra el ministro de Salud a cambio de la renuncia de Araos, y Araos sale. Perdón, es la renuncia del subsecretario Araos, ¿no?
Sí.
Sale el subsecretario y se cae la acusación constitucional. O sea, ya hay un antecedente de haber cedido, entre comillas.
Es que por eso, pero la figura, yo creo que a diferencia de Araos, la figura de Jackson es completamente distinta.
Bueno, hace algunas semanas
implica otra cosa.
Lo que decían era que en el fondo, mientras más le pidieran al presidente que hiciera un ajuste y sacara a Jackson, menos lo iba a hacer, porque en el fondo daba cuenta de una debilidad mayor del presidente estar cediendo ante peticiones de, no sé, el Partido Republicano respecto de sus colaboradores y su equipo. Ahora ese escenario también se ha ido profundizando y se ha ido cambiando, en el sentido de que el ministro Jackson hoy día enfrenta también un momento de fragilidad mucho mayor. Y esta acusación constitucional tensiona aún más ese cuadro, y ahora hay que ver si el presidente se mantiene o no en esa tesis de decir, bueno, yo defino mi equipo, o finalmente va a asumir en algún momento que ya no resiste más la permanencia del ministro.
Y otra cosa que generó molestia en la derecha fue el argumento esgrimido ayer por el presidente Boric, diciendo que hay que presentar acusaciones con sustento jurídico. Esto porque dicen, ojo, ustedes cuando fueron oposición al gobierno de Sebastián Piñera presentaron y apoyaron acusaciones de carácter político. Eso es lo que dicen.
Entiendo, no me lo han mandado, que hay una argumentación a favor de una acusación constitucional del propio presidente Boric, sosteniendo que esta es una acusación política. Y que los argumentos jurídicos, creo que es en el caso de Marcela Cubillos, si no estoy equivocado.
No lo recuerdo, pero sé que él apoyó varias de las acusaciones constitucionales, y eso están ahí en las votaciones. Son de
No, yo entiendo que todas. Yo entiendo que
están ahí las votaciones.
Que Jackson, Vallejo y Boric votaron todas las acusaciones.
Entonces, eso es lo que de alguna forma les dicen, bueno, por la boca muere el pez.
Ya pues, Paula Catena, Isabel Caro, nuestra infiltrada este jueves, muchas gracias, que estén muy
gracias.
Bien.
Gracias. ¿Eh?
Gracias, Nicolás. Sí,
buenos días.
Noticias
días.
Con María José Soto, y después de eso hablemos en OFA, acá en el 89.7. Quédese acá en Duna. Buenos días.
No hay otro.